Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast en donde analizamos, destruimos y entendemos todos los fraudes, los chismes, todos estos eventos cuestionables de muchas veces de ética del mundo corporativo y las empresas más importantes de nuestros tiempos.
Yo soy Macarena Riva.
Yo soy Rosa Laura López y los esperamos todos los martes con un nuevo episodio en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcasts.
Y no se olviden de suscribirse, darnos like, compartirlo y se los vamos a recordar otra vez al final del episodio porque eso es lo que queremos que hagan. Vamos a empezar con este capítulo. A ver, este capítulo tiene un poquito de historia y no sé si te acuerdas, pero tenemos un tema desde hace mucho tiempo que queremos abordar, pero no sabemos cómo abordarlo, que es el tema de McKinsey, ¿no? Y Rosa Laura sugirió que más bien lo desglosáramos en los casos más relevantes que ha tenido, ¿no? Y explicar un poco más la historia. Entonces, hoy vamos a hablar de la crisis de los opioides. Ahorita les voy a platicar un poco qué son los opioides, pero es una crisis de salud muy grave que ha vivido el mundo entero, pero creo que en especial Estados Unidos. ¿Podríamos decir el mundo entero?
Creo que el problema, o sea, la crisis de salud pública es definitivamente en Estados Unidos.
Ok.
Y México obviamente está impactado, porque ahorita vamos a ver, pero la crisis de los opioides acabó en una crisis de fentanilo y México es el principal productor de fentanilo. Entonces, nos acabó afectando
a todos.
A todos, pero sí, la crisis de salud pública es en Estados Unidos.
Y también creo que es un caso bien importante, porque toca uno de los rubros más controversiales que hay en el mundo corporativo, que es Big Pharma, ¿no? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas han tenido escándalos por donde se les ocurra y la verdad que tienen prácticas muy cuestionables desde mi punto de vista. Justo ahorita le preguntaba a Rosa Laura que qué tanto se medica y no en el sentido opioides, fentanilo, o sea, no, me refiero en general.
Cero.
No, hay cero.
Negativo.
Pero creo que nos hemos vuelto una sociedad sobremedicada. Y tiene que ver mucho con el modelo de negocio que tienen las Big Pharma. Entonces, hoy vamos a hablar en específico de la crisis de los opioides. Tengo que confesar que cuando estábamos preparando este artículo y el research lo hiciste tú, Rosa Laura, y cuando me lo presentaste, me doy cuenta que es un tema que me enoja a profundidad. O sea, porque creo que en este tema en particular no hay áreas grises.
No, aquí sí vamos a emitir opiniones.
No hay áreas grises.
Mega polarizadas.
No, creo que en general en los capítulos hasta hemos visto como, ok, hijo, es que, no sé, el interés que hay de la empresa para que genere dinero, la responsabilidad fiduciaria, o sea, como muchas cosas, pero en esta área cuando se trata de la salud,
la muerte de millones de personas,
¿no?
A costa de unos cuantos haciéndose ultramillonarios. A mí me parece gravísimo.
No me parece. Y también creo que toca un punto que vamos a tocar también en otros episodios, que es interesante, que es esta relación entre gobierno y empresa, un poco como se conoce en el mundo en general, que es la revolving door, ¿no? Que es muchas veces los reguladores acaban trabajando en empresas privadas y entonces esa línea se diluye mucho y es como, oye, es que si tú eres un regulador que después, eventualmente, vas a ser el CEO de mi empresa, pues no voy a ser tan duro contigo, ¿no? Que pasó en la crisis bancaria del 2008 y en esta película de Big Short, que si no la han visto es una maravilla, pero justo explica que ahí estaba el área gris. Entonces,
sí, este hay una línea caso como que no se distingue muchas veces entre que te aprueben productos, que te aprueben ciertas cosas y los intereses que hay de ambos lados.
Totalmente.
O cómo se puede llegar a beneficiar el que te está autorizando.
Totalmente.
¿No?
Y también creo que es un buen momento para hablar de esto. Hay muchas series ya, sí hay muchos artículos, pero han salido cada vez más las resoluciones de las demandas que están atadas a este caso. Entonces creo que la información está muy actualizada. O sea, es un caso complicado porque no es viejo, no diría viejo, pero bueno, empiezan los 90.
Sí, es relativamente ya viejo y conocido, pero seguimos teniendo noticias mes a mes. O sea, 2024 hay nuevas noticias, sí. Hay cosas que pasan en las demandas, ¿no? Entonces, es muy actual, aunque llevamos escuchando el tema años.
Uh-huh. Ahora, yo les voy a dar un poquito de contexto, si no lo conocen, de qué son los opioides y cómo empiezan, ¿ok? O sea, los opioides son medicamentos que funcionan a nivel neuronal para bloquear el mensaje de dolor. ¿Sabes que cuando aprendí eso me voló los sesos? O sea, yo no podía creer que tipo la buscapina no iba encontrando en tu cuerpo dónde estaba el error y lo corregía. O sea, que era un tema como que te bloqueaba el dolor mentalmente.
Sí, porque como lo platicamos, de hecho, como offline de cómo tu postura de las medicinas, el dolor tiene un fin. El dolor es nuestro cerebro dándonos un mensaje de que algo no está bien.
Algo está sucediendo.
¿No? Y entonces lo que hacen estos medicamentos es que bloquean ese mensaje.
y abre una sensación de saciedad, que eso es relevante, ¿no? O sea, porque algunos opioides, porque la palabra opioides podría significar nada, son la heroína, morfina, fentanilo y oxicotin, que es del que vamos a estar hablando esto. Entonces, o sea, son las drogas más poderosas que existen y también creo que ahorita tocamos un tema como más profundo igual, pero creo que somos una sociedad en un dolor constante, no solo físico, sino emocional, y este tipo de drogas que se crean satisfacen esa necesidad como humana de estar en paz y es demasiado placer. Complicado y sentir placer. Entonces, desde los años 90, los médicos estadounidenses aumentaron la prescripción de opioides, que son muy adictivos. En los 90 no se sabía que eran súper adictivos, pero sí sabíamos que eran algo adictivos, ¿ok? O sea, sí ya existía esta noción. Fíjense este dato que se me hace una locura. En las últimas dos décadas, en todo Estados Unidos, el número de recetas de opioides superó 255 millones. O sea, el 81%. Bueno, obviamente no es así porque una persona tiene múltiples recetas, pero Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que el 81% de los estadounidenses hubieran tenido una receta.
Sí. O sea, el dato es, en 2012 prescribieron 255 millones de recetas de opioides. O sea, por cada 100 habitantes
81
del país,
tienen una receta.
81
recetas.
Hay 81 recetas, porque obviamente cada persona que tiene una receta que es hiperadicto tiene varias recetas al año. 14. Entonces, no es que el 80% de los estadounidenses reciban recetas, pero sí por cada 100 habitantes del país, 80 recetas se emiten. Okay. ¿Va?
La principal causa de muerte, esta sí no me la esperaba, entre los estadounidenses entre 18 y 45 años son las intoxicaciones por el uso de drogas. Y 75% de esas muertes son por opioides, con aumentos anuales de más del 30%. O sea, estamos hablando, es que la principal causa de muerte, en su momento eran los accidentes de coche. Me acuerdo que hubo todo un momento cuando se inventó el cinturón. ¿Se acuerdan que hubo un momento en la vida donde no existía el cinturón? Qué locura, ¿no? Pero bueno, esa es una locura. Donald Trump en 2017 dice, ok, estamos oficialmente en una emergencia de salud pública y ahí les va el dato. Todos los años se mueren más o menos un poquito arriba de 100,000 personas de sobredosis de drogas. Antes del 2018, 70,000 aprox, entre 70 y 80,000, venían de opioides. Y de esos, o sea, ha habido una sustitución porque hoy ya no se vende el oxicotin. Y dale que en el 2018, de esas 70,000 muertes, solamente había 30,000 de fentanilo. Y hoy traemos 70,000 de fentanilo y 80,000 en total.
Sí, entonces, el fentanilo viene a sustituir,
pero persona por persona.
Y mucho más grave porque el fentanilo está menos regulado, ¿no?
Y tiene mercado negro, como decías.
El mercado de, o sea, los productores de drogas no legales, empiezan a ver el fentanilo como su mina de oro.
Y un poco siempre para ponerlo en proporción, ¿no? Como cuando hablamos de billones, etcétera, el 11 de septiembre, que siempre lo uso como
referencia,
porque el 11 de septiembre marcó un cambio radical en lo que pasó en Estados Unidos. O sea, antes del 11 de septiembre volabas casi que como si fuera un tren, o sea, te subías al avión y ya, se murieron 3,000 personas. Entonces, o sea, estamos hablando de que todos los años se mueren 107,000 personas y por lo menos 80,000 son culpa de una empresa, que es la que ahorita me vas a platicar un poquito, pero es una empresa que es la culpable de 80,000 muertes al año. Entonces, echémonos esa.
Sí, es la empresa que se culpa, o sea, de la crisis de los opioides en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es esta empresa? Purdue Pharma. ¿Quién es Purdue Pharma? ¿Cómo se funda? Purdue Pharma se funda a finales del siglo XIX por tres hermanos, que los tres hermanos eran psiquiatras, ¿ok? Es una empresa que la verdad en esa época no hacía las cosas mal. O sea, es una farmacéutica, ¿no? Y que principalmente como que vendía laxantes, yodo para las cirugías, una como medicina para desprender el cerumen de los oídos. O sea, la verdad es que no había nada tan controversial. Y empieza como a crecer bastante y se empieza a hacer como una farmacéutica bastante importante. En los 80s como que empieza a agarrar mucha fuerza, pero no es hasta 1995 cuando esta empresa explota, cuando crea el OxyContin, que es esta droga, este opioide famoso que es como el origen de toda esta crisis.
Que aparte siempre las farmacéuticas tienen como su momento cumbre, ¿no? De oro, como Viagra en su momento, que es la patente que les cambia la vida, ¿no? Como que ahí la van llevando medio X y de repente hay algo que es lo que los explota.
Y a Purdue Pharma, el OxyContin es el que lo destapó. Y fíjate qué interesante lo que decíamos antes como del gobierno y todo eso. 1995, sacan el OxyContin. El mismo año, el gobierno la prueba. Ya se empezaba a saber que los opioides eran altamente adictivos. Pero justamente como que lo que Purdue Pharma sale y dice de lo innovador de, de la medicina que ellos habían desarrollado es que, a diferencia de la morfina, el OxyContin era súper efectivo con el dolor. O sea, era igual o más efectivo con el dolor que la morfina. ¿Pero qué crees? No producía adicción. Y el gobierno dice, wow, órale, la probamos. Qué padre que hayas descubierto esto. Y entonces, pues, sale al mercado. Y con este argumento de que no era tan adictivo, como que Purdue Pharma empieza a decir como, ya no solamente se le debe de recetar a enfermos de dolores demasiado altos, como que ya te lo puedes tomar casi que, ay, me esguincé el pie, pues tómate un OxyContin para que no te duela, porque pues es que no es adictivo.
Un Advil, pero versión turbo, ¿no?
Ajá.
Que creo que me acuerdo que en la serie de HBO platican que lo que tenía distinto la pastilla es que tenía un recubrimiento, en teoría muy tecnológico, que lo que hacía era que la liberación fuera más lenta.
Como prolongada.
Y luego resultó que la cobertura se quitaba babeándola. Y entonces, por eso, podían romper la pastilla, inhalarla.
No, y de hecho, luego hasta sale que, o sea, como que empiezan a acelerar eso, ¿no? O sea, que ya no fuera como tan prolongado para que más rápido volvieran a necesitar la medicina. Pero bueno, ahorita venimos a todas las cosas chocas. Entonces, nos volvemos a situar en el tiempo. 1995, se lanza el OxyContin al mercado. 2001, se superan los $1,600 millones en ventas. Supera al Viagra en ventas. O sea, el Viagra era como el rey de las medicinas en ventas.
Y siempre oyes, ¿no? Que fue como la droga que cambió.
O sea,
¿Pfizer? ¿Era de Pfizer?
Era de Pfizer. Y muy interesante, el 80%, o sea, ya en el 2001, el 80% de las ventas de Purdue Pharma venían de OxyContin. Para 2010 ya eran $3,000 millones.
Locura.
Ok, entonces necesitamos ahora entender cómo llegaron a crecer en ventas tan rápido y tan exponencialmente. Y aquí es donde entra nuestro villano favorito, McKinsey. ¿Ok?
Ay, McKinsey.
Para situarnos un poquito en el tiempo, McKinsey trabajó con Purdue Pharma.
Contexto, primero, ¿qué es McKinsey? Si alguien no sabe.
McKinsey es una de las consultoras, hay tres consultoras de estrategia de negocios como los reyes de la consultoría, que son McKinsey, BCG y Bain. ¿Ok? McKinsey es una consultora de negocios que tiene un prestigio increíble y la verdad es que ha sido muy acusada por como algunos eventos de ética cuestionable. Y,
muchos eventos.
Bueno, muchos. De un efecto grande en híjole, o sea, le sugirieron a ICE, la institución de migración de Estados Unidos, que les quitara el aire acondicionado y les diera menos alimentos a los migrantes para bajar costos. O sea, a ese grado, ¿no?
Y la verdad es que es difícil encontrar una compañía que no haya usado los servicios de consultoría de McKinsey.
Una compañía de las como sí. Fortune 500.
Es muy difícil.
Sí.
Habría que ver esa lista, pero yo creo que nadie, o sea, la verdad.
A ver, yo tengo que hablar también desde mi vida personal. Mi esposo trabajó en McKinsey, mi hermano trabajó en McKinsey. Tengo una infinidad de amigos. Estudié un MBA en Columbia, entonces pueden asumir que tengo un buen de amigos que trabajan en McKinsey o trabajaron en McKinsey. Pero bueno, aquí hablamos de facts y de los datos que están ahí y que no podemos negar, ¿no? El punto es que, regresando a la crisis de los opioides y a Purdue Pharma, ¿cómo logró Purdue Pharma que se vendieran tantas o se recetaran tantas OxyContin, pese a que antes solamente se recetaban opioides en casos extremos? ¿Ok? Bueno, pues McKinsey trabajó con Purdue Pharma entre 2004 y 2019. Situémonos en los años. 2019. O sea, ya llevábamos unos años sabiendo
las muertes que ocasionaba.
O sea, acuérdate que en 2017 Donald Trump anuncia una crisis de salud pública por el tema de los opioides. Entre 2017 y 2019, McKinsey siguió trabajando con Purdue Pharma. ¿Ok?
O sea, tratamos de encontrar cuánto había ganado McKinsey de este deal, pero es imposible porque esa información no es pública, pero me puedo imaginar que miles de millones de dólares. Sí, miles de millones.
O sea,
muy complicado.
Entonces, bueno, McKinsey propone este plan turbo, o sea, le llama el plan
literal
turbo.
Literal se llama plan turbo, plan turbo, ¿ok?
Sí. Que es la estrategia por medio de la cual va Purdue Pharma va a lograr que OxyContin sea prescrita a niveles atroces y que crezcan rápido y que Purdue Pharma pueda seguir y seguir ganando muchísimo dinero gracias al OxyContin. ¿Qué es el plan Turbo? Básicamente es un plan mediante el cual incentivan a los vendedores a su vez incentivar a los doctores a que prescriban y receten más y más OxyContin, ¿ok? Y que no nada más se queden en el, ok, una cirugía con un dolor brutal.
Un tratamiento de cáncer, sino, güey, te duele tantito el hombro, date. Exacto. Date un opioide.
Exacto. ¿Y cómo hicieron esto? Les sugieren o les, sí, o sea, les proponen que las llamadas se centren, o sea, las llamadas de ventas se empiecen a centrar ya solamente en los prescriptores más grandes de OxyContin. O sea, que ya empiecen como a beneficiar más a los que recetan OxyContin. Y el dato es increíble, porque estos doctores que prescribían los más OxyContin, los super prescriptores, prescribían 25 veces más
que el promedio.
Entonces, empiezan a decir como, no pierdas tiempo en los aburridos que no quieren recetar y como que empiezas a centrar tus esfuerzos en estos cuates que ya vimos que tienen un gancho y que los puedes como hacer que receten más y más y más y más.
Que a ver, además es como, es un punto de inflexión. Es que es como la creación de esta pharma, o sea, pharma rep, ¿no? O sea, de esta figura del pharma rep. Pero cabe, o sea, aclarar que antes de este momento del plan turbo, había un gran programa de educación de parte de las farmacéuticas hacia los doctores. O sea, sí, sí los invitaban a comer, sí, lo que tú quieras. Pero había un programa mucho de educación de, ok, quiero que entiendas por qué esta medicina es mejor, quiero que entiendas por qué le va a ayudar a tus pacientes, quiero que entiendas que tengas dudas, que me las vengas, yo te informo. Y de repente es como, no, enfócate en los güeyes que ya tienen una cola de drogadictos afuera de su,
que
de su consultorio.
Pasaba eso. Sí. O sea, se amontonaba la gente desesperada de que rompiendo ventanas de... ¡Quiero OxyContin! O sea, desesperados en adicción.
Y McKinsey de que sí, nuestro plan funcionó, estamos vendiendo más.
Literal. Y bueno, una de las cosas era enfocarse más en los doctores que más recetaban. Otra era eliminar la discrecionalidad de los vendedores. O sea, como que antes era como muy... O sea, como que eran muy discretos en cuanto a qué doctores estaban invitando y les daban incentivos y les daban bonos y tal. Y como que McKinsey dice, no, o sea, ponlos a pelear casi, casi. O sea, como que...
Hazlo público. Casi, claro.
Porque eso le da el ego de los doctores de que yo puedo más, yo quiero más. Ese le está yendo cañón, yo creo que me vaya cañón. Y, o sea, como que lo hace como que más como una guerra más pública.
Es que es un caso tan... O sea, vamos a pensar 2 segundos en ese doctor. Es como una combinación entre Herbalife y OpenAI. O sea, y ahí les va por qué. O sea, porque como doctor, tu misión es salvar al paciente, ¿ok? O sea, tu misión es que la vida de las personas sea mejor. Eso es lo que tú firmas, ¿no? O sea, hacen este como, ¿cómo se dice? Como ese pacto hipocrático o algo así se llama, ¿no? Que veo mucho Grey's Anatomy. Y dicen como, do no harm. O sea, yo no voy a hacer daño. Y tienes este lado. Pero por el otro lado, estás como en un culto donde te están haciendo millonario por pagarte estas comisiones. ¿Les pagaban comisiones?
Les pagaban como viajes.
Pero no
viajes,
comisiones directo.
No está como... Yo podría argumentar que sí. De alguna forma, sí.
Pero bueno, entonces tienes este tema como de lifestyle, de lo que sea que te están ofreciendo. Tienes a más pacientes,
de hecho,
obviamente.
No tenemos esto confirmado, pero hay rumores de que McKinsey propuso que a un cierto porcentaje de las personas que iban a morir por sobredosis y que proponía que se les reembolsara a los doctores por ese riesgo. Pero esto no está tan documentado.
Es chisme porque Elon Musk es a los correos como McKinsey es a las presentaciones liqueadas. O sea, han salido miles de presentaciones de cosas que ellos propusieron, pero sí, o sea que estaba calculado cuánta gente se iba a morir por opioides y pagaban $1. Este dato es 100% falso, ¿no? Pero pagaban una cierta cantidad.
Exacto.
Por un cuate en sobredosis y entonces lo tenían en el panel. Uh-huh. Que se me hace...
Caño.
Eres una persona asquerosa.
O sea, sabes que se va a morir gente porque lo estás haciendo adicto.
Uh-huh.
Sí está.
Entonces tenemos este culto donde te dan premios, pero al mismo tiempo tú prometiste salvar a la gente. De verdad que este tema me pone de un humor. No saben lo furiosa que estoy. O sea, no puedo creer que haya gente... Y además te voy a decir, entiendo que han tenido muchos escándalos y todo, pero es que sigue siendo una empresa muy prestigiosa para trabajar. Y eso es lo que me pone de malas. O sea, es como a la gente le debería dar pena.
No, o sea, tú sales del MBA y te aceptan en McKinsey y es como...
Uy, en LinkedIn estás...
Happy to announce. Perdonen que usemos a veces el inglés, pero es que es típico, ¿no? Feliz de anunciar que fui elegido por McKinsey. Es como...
Que es más difícil que entrar a Harvard, a McKinsey, y luego es como, eres un asesino.
Y sí, no, o sea, no eres un asesino por entrar a McKinsey.
Pero te debería dar pena, la verdad, sí no. Te debería dar pena. Debería de ser una institución,
yo creo. Yo no soy objetiva porque...
Tú no eres objetiva, pero yo creo que ya deberías de hoy decir, la verdad, que les debería dar pena ir a reclutar, la neta, ese es mi punto de vista.
Y o la sea, verdad es que sí se llevan al mayor talento de las universidades, o sea, las universidades top... La gente más inteligente entra a trabajar en McKinsey. Sí. O sea, sí es como muy prestigioso dentro del mundo.
Y de además siento que el estilo de management de McKinsey, también estoy rodeada de gente que trabaja en McKinsey, pero hay mucha distancia al poder, ¿no? O sea, el socio es el rey y el analista, pues, es el esclavo del socio, ¿no? Entonces, sí entiendo el punto de vista de, güey, como analista tú no tienes mucho que decir,
verdad,
¿no? Sí. O sea, la verdad que eres un esclavo y toda tu carrera depende de eso. Y las carreras de los consultores son como muy... cuadradas, ¿no? O sea, tienen un path muy claro que no hay en otras carreras, ¿no? Ellos saben que a los dos años se van de maestría, regresan, te hacen socio y entonces, ¿no? Tienes como un path muy claro. Pero sí creo que es una institución que sí ha hecho cosas buenas, tipo la Casa de Toño, real, o sea, Casa de Toño, tuvo una asesoría con McKinsey y pues lo convirtieron en lo que es la Casa de Toño.
No, a ver, muchísimas empresas se han beneficiado de... O sea, porque, a ver, la gente que trabaja en McKinsey es gente brillante.
Sí.
Y te puedo decir que en la mayoría de los casos... hacen cosas éticas. Tienen estos eventos que son ultra
pero no graves. Corren a los socios.
Sí, no. A ver, no estoy defendiendo a McKinsey, sí. Pero también quiero decir que no es al único que se dedican. Porque
entiendo,
se
sí. Podría, ¿sabes? Podría parecer que sí.
Podría parecer que sí y la verdad es que no.
Entiendo.
La mayoría de sus casos son éticos sí.
Y hemos argumentado el otro lado, o sea, ahorita lo vamos a tocar más, pero sí hemos argumentado el otro lado de que, oye, pues ellos buscan el beneficio del cliente. Sí. Es como, no sé.
Y en este caso, es de hecho, es como, el cliente lo que me pidió es que cómo le hacían para vender más de su medicina.
Y vendió más.
Yo no soy químico. Yo lo que soy es un consultor de negocios. ¿Cómo le hago para ayudarlo a que vendan más? Sí. Y yo les entregué una presentación que los hizo vender más.
Y ¿no? Ese siempre es su argumento, salvo en este caso. En este caso sí no se salvan, pero ahorita vemos eso. Pero bueno.
Entonces, después de todo esto, lo que más se acusa de o sea, como que Purdue tiene un efecto en la industria farmacéutica muy grande, o sea, además de la crisis de salud pública, porque lo que tú decías, empieza a meter como que pharma, Big Pharma, como una compañía de marketing, básicamente, y como de casi que sobornos a los doctores para que receten más sus medicamentos. Ahí te da un dato. Entre agosto de 2013... y diciembre de 2015, o sea, básicamente son 2 años, entre varias empresas farmacéuticas, obviamente incluida Purdue, pagaron más de $46 millones a más de 68,000 médicos en Estados Unidos a través de comidas, viajes, comisiones, o sea, llámale como quieras, pero, o sea, el gasto en estos reps... Es bastante grande.
Es agresivo.
Y es,
estaría bueno ver esa tabla, ¿no? Porque aparte tú lo podrías dividir. No, y hasta cómo está distribuido. Porque seguro había unos cuantos que prescribían el 25 veces más que los demás, ¿no? Entonces, como que seguro esa tabla ha de ser interesante porque había muchos que están en esta lista que dijiste cuántos eran, 68,000 y que no ganaban $1,000,000. Asumo que había varios que sí.
Sí, había varios que sí.
O bueno, los invitaban, ¿no? Ajá, exacto.
Pero bueno, y chécate esto. Para 2016, según Forbes, la fortuna de los Sackler, que los Sackler son los dueños de Purdue Pharma, era de $13,000,000,000. ¿Ok? Entonces, los Sackler se llenaron de billetes a costa de toda esta gente que estaba adicto a los opioides y que se estaba muriendo de sobredosis, ¿no? De los opioides. Entonces se le acusa, además, lo que estábamos mencionando hace ratito del fentanilo, que ya a Purdue no solo se le acusa de los adictos al OxyContin, sino también se dice que es su culpa la crisis de fentanilo que estamos viviendo hoy en día en Estados Unidos.
Que me atrevo a asegurarlo, porque estábamos, o sea, al principio dijimos los números, ¿no?
Uh-huh,
o sea,
exacto.
Oye, tenías 80,000 muertos al año por una sobredosis de OxyContin en ese momento. y de repente...
Se reemplazan.
Se reemplazan. O sea, sí hay una caída, pero luego se reemplazan. Entonces, sí definitivamente, o sea, yo sí creo que ellos son los culpables.
¿Y por qué es tan grave esto? Porque, ¿qué pasa con el fentanilo? El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ¿ok? 2 miligramos de fentanilo son suficientes para producirte un paro cardíaco. Entonces, es ultra potente, ultra adictiva. Y algo muy, muy, algo que ha ayudado a que la crisis del fentanilo crezca tanto es que es muy barata de producir. Se produce en laboratorios y de hecho ya la producen las personas que producen las drogas ilícitas, ¿no? O sea, como que ya se volvió como del mercado negro, o sea, como un producto de las drogas ilegales. Y chécate este dato que te va a volar la cabeza. En 2022, ¿ok? La DEA confiscó 379 millones de dosis, o sea, de los microgramos, de dosis letales de fentanilo.
¡Wow!
O sea, esto es suficiente para matar a toda la población de Estados Unidos.
¡Wow!
O sea, es más del número de personas que viven en el país. ¿Ok? Entonces, claramente la crisis de fentanilo es gigantesca y claramente nos afecta muchísimo a México porque somos los productores, ¿no? Entonces,
Que justo, a ver, Vice sacó hace mucho tiempo uno de esos microdocumentales que hacían, porque ya quebraron, pero que hacían donde como que encontraban gente oculta y obscura, ¿no? Que creaba drogas y esas que les ponían las típicas máscaras, no sé si se acuerdan de esos videos de Vice, ¿no? Que eran como de animales y así.
Ajá.
Y habla de unos cuates que tienen un laboratorio ilícito de fentanilo. Cuando el fentanilo se empezaba a oír, pero no tenía la potencia que tiene ahorita. Porque ahorita, ¿cuántos videos no hay en YouTube de estas zonas donde están los zombies de fentanilo, ¿no?
Okay. O sea, a ver, ahorita ya el gobierno de México tiene una campaña de el fentanilo mata. No sé si lo has visto o oído en el radio o así, pero ya en México ya hay una campaña del gobierno de no pruebes fentanilo porque mata. Entonces,
que justo te conté, ¿no? Que hicieron un estudio en uno de los festivales de electrónica más grandes de México y se dieron cuenta que creo que eran 14 de 20 muestras de MDMA estaban contaminadas con fentanilo. Entonces, en México ya el problema está siendo muy grave, porque aparte, el MDMA es una droga recreacional que se usa muchísimo y la gente no tiene idea que puede tener este riesgo de morirte. Es que son 2 miligramos, ¿no? Entonces, es una locura. Ahora, otra cosa importante que nada más hay que decir que, también en todo este espectáculo no hemos mencionado ni una vez a la FDA, ¿no? Más que cuando dices, güey, en un año lo aprobaron. Entonces, ¿en dónde estaban estos organismos reguladores? Estaban siendo sobornados un poco también en la serie de HBO se ve que están rebasados burocráticamente. O sea, que de verdad que la FDA no tenía la capacidad de ver estos cambios que estaba haciendo Purdue Pharma, donde suben la dosis en las pastillas y entonces estaba, ¿no?, en 25 miligramos y la suben a 50 y después la suben a 100. Y como que la FDA dice, bueno, es que si ya probamos la de 25 miligramos, entonces aprobemos la de 100. Entonces, ¿sí dónde
claro,
están?
Pero,
¿dónde están?
No, y además, a ver, estás hablando de que el presidente del país declaró una guerra, una situación de salud pública en 2017. O sea, ¿cómo el presidente del país se llegó a enterar que había todo este problema tan grave, tan grave para él declarar públicamente como estamos en una situación de... grave,
de crisis.
¿Y dónde estaba la FDA los años anteriores? Sí. ¿No se enteraba? ¿Sí se enteraba?
Viviendo 15
años. No le convenía enterarse. O sea, ¿dónde está? Y la verdad es que la FDA, yo tengo como que datos de personas que trabajan en la industria como farmacéutica y tal, en Estados Unidos y en México, y todos coinciden con que COFEPRIS es mucho más estricto y que le tienen mucho más respeto a la COFEPRIS que al FDA. O sea, como que si COFEPRIS te aprueba, como que ya tienes ganado porque ya nada más aplicas lo mismo, FDA lo tiene seguro.
Es una locura.
O sea, está cañón.
Y a ver, hay muchas áreas grises. Este es un dato como nada más para entender cómo funcionan estos reguladores. Es que siento que, por ejemplo, en el mundo de los suplementos y de la belleza, hay una regla que es un poco como los ingredientes no declarados, ¿no? Y muchas veces... O sea, originalmente se creó esta regla de los ingredientes no declarados porque había partes de las fórmulas que eran propietarias de la empresa, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, es como la fragancia, ¿no? O sea, yo no puedo decir qué tiene exactamente mi fragancia, así, pues, mi propiedad intelectual es la fragancia.
Y tu ventaja competitiva que no le vas a pasar a la competencia.
Y se creó con una buena intención, pero se usa este vehículo para esconder todos los elementos que no deberías de tener, ¿no? Entonces, imagínate si eso pasa en el tema de suplementos, que no hay tanta lana como en el tema farma. ¿Qué pasa en el tema farma, ¿no? O sea, hay muchas de esas reglas que vivimos en las áreas grises. Pero bueno, la otra, o sea, ahora vamos a pasar a la parte de los Sackler, que tú ya tocaste un poco la historia de estos cuates que tenían 13 mil millones de dólares. Pero creo que es importante recalcar que siempre ponemos una empresa como una entidad no humana. Como que hay una empresa que toma las decisiones y que existe y ya.
Y, es y
como,
se demanda la empresa.
Y se demanda la
todo
empresa.
Todo contra la empresa, la empresa, la empresa, la empresa.
¿Quién
que no
estuvo
es un ser humano
en las decisiones? O sea, ¿quién estuvo en esas juntas? ¿Quién tomó las decisiones? Y en este caso eran los Sackler, ¿no? Los Sackler, ese dato me lo dio Rosalía y no lo puedo creer, que es una familia más rica que los Rockefeller, ¿no? Como que los Rockefeller son los más ricos del universo, siempre por los siglos de los siglos. Los Sackler son más ricos. Se conocen, como toda la gente, perdón, multimillonaria y chueca, como unos altamente filántropos, sí, ¿no? O sea, han donado dinero a universidades, al museo, al Guggenheim de Nueva York, a tu alma mater, Columbia.
Pero quiero decir
sí,
que
sí, Columbia, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Cuando salió todo esto a la luz, Columbia dijo que rechazó. Ya no iba a recibir más fondos sí. de, más donaciones
De los Sackler. Sí, sí le lavamos las manos a Columbia, estamos ok.
O sea, igual no estoy orgullosa de lo anterior, pero bueno, por lo menos sí. salió y
no, bueno, yo los que reciben donaciones no creo. O sea, como que ellos estaban reivindicando porque les gusta. No se estaban reivindicando. Simplemente a la gente muy rica le encanta donar dinero porque se siente más rica y ya es un tema de ego para mi punto de vista. Pero, o sea, no creo que se estaban reivindicando. ¿Qué? O sea, no mucha gente sabe que donaron dinero a Guggenheim y a Columbia y así. Es un círculo muy cerrado.
No, me refiero
que
a que, o sea, las instituciones
no,
que
obvio.
Recibían dinero, o sea, como Columbia,
sí.
Recibían dinero y después como que se reivindicaron cuando todo esto sale a la luz y dicen, ya no queremos recibir más dinero.
Claro, pero eso sí no tenían la culpa. O sea, ahí sí que, o sea, menos que fuera dinero del Chapo, o sea, pues no sabes la verdad. En sí. Ese sí se la doy. Pero bueno, ahora, este es un caso diferente de lo que hemos visto en general, porque estos cuates, o sea, los Sackler, en lo personal, tienen 500, o sea, en 500 ciudades tienen demandas personales. O sea, es una locura a ellos. Porque
sí, aquí creo que es importante hacer la distinción, lo que decías, ¿no? Normalmente hablamos de la empresa y Purdue Pharma. ¿Y quién es Purdue Pharma? Una empresa que no le podemos poner cara. Y normalmente todas las demandas son hacia Purdue Pharma y es como fácil deslindarte porque la empresa, o sea, la demanda es de Purdue Pharma. Pero aquí lo que tú dices es que estas 500 ciudades
son a ellos.
Ya dicen, ya no vamos contra Purdue Pharma, vamos contra los tomadores de decisiones de Purdue Pharma, o sea, los asesinos. No es Purdue Pharma. Los asesinos son los que estaban sentados en una sala de juntas diciendo, no me importa que la gente se muera.
Claro. Y que además te voy a decir, también, o sea, los vehículos, como por ejemplo, o sea, la bancarrota, son vehículos que siempre ayudan a que las empresas se zafen de este tipo de decisiones. Entonces, aquí los Sackler no se pueden zafar. Los fiscales de distrito que los demandan, su argumento es, a ver, o sea, ustedes se enriquecieron en lo personal de la muerte de miles de personas, de cientos de miles de personas. Estamos hablando 100 mil al año. Entonces, estamos hablando que ustedes se enriquecieron de la muerte de cientos de miles de personas. También ustedes estuvieron ok con esos planes para engañar a los médicos, para engañar a la FDA, para engañar a los pacientes, porque ni siquiera son los usuarios. Es que a los pacientes que llegan, ¿no?, a decir, oye, tengo un problema, lo necesito resolver, ustedes son los culpables. Entonces, a mí esta parte se me hace súper como clave en la historia. Y la respuesta de Purdue es, como que, como siempre, es que este es un esfuerzo para abusar de más, ¿no? Nosotros ya pagamos, nosotros ya estamos en las demandas, la verdad que ya se están queriendo aprovechar. Un poco también como muy en ese como show, ¿no? Pero sí, los fiscales de distrito los culpan a ellos de la crisis.
Personalmente.
Y ahora, ¿qué pasa? Esta es una pregunta que no tengo la respuesta, o tal vez sí. ¿Qué ha pasado con esas demandas personales?
No, ok, a ver, es que ahí te va. Los demandan, y cuando los demandan personalmente, como que estos cuates dicen, ok, necesitamos un recurso para salirnos de esta, ¿ok? Y el recurso que usan es el recurso de la bancarrota.
Ok.
Ok, entonces, en 2019, Purdue se declara en bancarrota, y ellos sienten que declarando en bancarrota a Purdue, pueden usar el recurso de la bancarrota para deslindarse de la demanda. Antes de declararla en bancarrota, sacan 11 mil millones de dólares a sus bolsas, ¿ok? Entonces, Purdue bancarrota, Sackler millonarios, okay. ¿Ok? Este dato es súper importante, porque Sackler millonarios, Purdue bancarrota, y declaran a Purdue bancarrota, y con ese pretexto dicen, ya no podemos recibir demandas. O sea, porque hay una ley en Estados Unidos que es la ley de bancarrota, que es, o sea, que te protegen si la compañía está en bancarrota. ¿Y qué crees? Pasan. llegan a un acuerdo bajo esa... Es que esto es lo que está cañón. La demanda era contra los Sackler, que estaban putrimillonarios. Habían sacado 11 mil millones de dólares de Purdue a su bolsa. Estaban multimillonarios. La demanda, esta demanda brutal de 500 ciudades, era contra ellos. ¿Y qué crees? Se salen con la suya declarando en bancarrota a Purdue, que es otra entidad que sí estaba en bancarrota porque le sacaron 11 mil millones de dólares ¿no? Del balance sheet. Claro. Pero bueno, lo que es importante aquí es que se salieron con la suya, pero ya no tanto. El acuerdo al que llegaron fue que iban a dar 6 mil millones de dólares en apoyo como a arreglar la crisis de los opios, o sea, como de salud pública de Estados Unidos, a cambio de que el gobierno los protegiera de más demandas. O sea, como que fuera como ya nadie te puede demandar.
Es el límite, claro, porque ya acabó, claro.
Y entonces medio que se salen de la suya, pero lo que hablábamos de que siguen habiendo como notas y noticias recientes de este tema, es que en agosto de 2023, ¿qué pasó?
Pagan.
No, el Tribunal Supremo.
¡No! ¡No!
Espera, no, esto es buenísimo, esto te va a dar gusto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió el acuerdo porque les dice a la familia Sackler lo que tú dijiste hace ratito. Ok, sí, pero tú estás en bancarrota. Pero aquí el tema es con ustedes. Ustedes están millonarios y ustedes son los responsables de tantas muertes y de todas estas adicciones y de toda esta crisis. Entonces, no podemos aceptar ese acuerdo al que se había llegado. Y no, tus 6 mil millones de dólares no pagan todo el daño que hiciste y tú tienes que ir a la cárcel. O sea, esta demanda tiene que seguir. ¿Ok?
Y sigue. Ok.
Y ahí estamos. Okay. O sea, el Departamento de Justicia expuso que aunque Purdue Pharma esté en bancarrota, los miembros de la familia Sackler, este es el punto clave, los miembros de la familia Sackler siguen siendo ricos. Se enriquecieron a costa de todas estas personas que murieron y que siguen muriendo porque siguen habiendo adictos, obviamente, y que no pueden usar la ley de quiebras
para protegerse en lo
personal. Para protegerse a nivel personal porque ellos están millonarios. Y entonces ahí estamos.
Que, a ver, o sea, antes de entrar en un poco cómo cierra aquí McKinsey su participación, la pregunta que nos hacemos ayer, o sea, tú eres el gobierno, ¿no? Ya tienes esta crisis de salud, ¿aceptas la lana o te enfocas en refundirlos en la cárcel?
Sí, o sea, aquí la pregunta es, ¿tienen que pagar? O sea, la forma en que estos cuates van a pagar es refundiéndose en la cárcel. Porque quítales dinero, a ellos les da igual que les quites 6 mil millones de dólares porque tienen
no sé cuántos más,
ya sabes.
Sí.
Entonces, la justicia como a nivel, como justicia humana y que dices que paguen, te dice que se vayan a la cárcel. Pero por otro lado...
Sí, tienes gente muriéndose de sobredosis todo el tiempo y necesitas controlarlo.
Y con este dinero lo puedes hacer. Entonces, es una pregunta que yo dejo al aire. La verdad, no quiero emitir una opinión porque toca demasiados puntos importantes y creo que puedes argumentar de los dos lados como por qué sí apoyas un lado o por qué apoyas el otro lado. O sea, como de ya que se use ese dinero para ayudar a todas estas familias y para compensar a todo este sufrimiento que tuvieron las familias.
Sí, que yo creo que es una, o sea, es una discusión imposible porque es que, o sea, lo que pienso es el precedente, ¿no? Y es como muchas veces las empresas dejan de hacer cosas por el precedente porque dicen, es que no me quiero refundir en la cárcel, ¿no? Y bueno, en teoría la cárcel en Estados Unidos es como mucho menos corrupta que la cárcel en México. No sé si eso es verdad o no.
No sé.
La verdad que no tengo ni idea. No sé. Pero, ¿no? Que igual no viven en una casa dentro de la cárcel, no sé la verdad. Pero creo que me preocupa que quién es el siguiente Purdue Pharma, ¿no? O sea, porque el tema que veo siempre y lo veo consistentemente y lo vimos, te digo, en la crisis bancaria del 2008 y lo vemos todo el tiempo jugando, es que no nos volteamos a revisar todas las piezas del rompecabezas que están mal diseñadas, o sea, la estructura. Fíjate que algo que, este es un dato como muy sorprendente desde mi punto de vista, pero las leyes en México han sido como analizadas por grupos de abogados en todo el mundo y las leyes en México son estúpidamente buenas.
Sí.
Y el problema es la corrupción y cómo se implementa la ley, ¿no? Pero la ley funciona muy bien. Versus en Estados Unidos, donde no hay tanta claridad de esta división gobierno-empresa. Entonces, también eso es como un punto muy relevante. O sea, es que es una respuesta imposible porque yo diría, ¿qué le va a dar más miedo a los siguientes Sacklers? ¿Le va a dar más miedo pagar una multa de 6 mil millones de dólares? Esa gente no tiene escrúpulos.
No, porque los siguientes Sackler van a decir, con que saquemos 6 mil millones de dólares de ganancia, más lo que nosotros nos queremos embolsar.
Le suben el costo, es más, le sale peor a todos. Sí.
Entonces, como precedente, o sea, creo que tocas un punto súper importante y como precedente como de en este país la ley se cumple y en este país los que hacen daño la pagan.
Sí.
Es un statement grande.
Sí, o ¿no? Sea, y como sí. A ver qué pasa con el siguiente. Pero bueno, en febrero, a ver, en un turn of events muy raro, porque McKinsey nunca, o sea, no diría que nunca, porque hay una vez extra, pero en muy pocas ocasiones, en muy raras ocasiones, ha dicho si soy culpable de lo que pasó, ¿ok? O sea, o tengo como, ¿cómo no decir culpable? Sino tengo una cierta responsabilidad, sí. ¿No?
Y que aquí no lo dijo textual.
No lo dice textual, pero paga.
Pero, sí.
Que
paga
ya.
Para salirse de... ¿No? O sea, porque estaba...
O sea, paga para el acuerdo, pero...
O sea, paga por un acuerdo.
Pero es un poco... O sea, yo creo que de una forma sutil sí es una admisión de culpa, ¿no? O sea, ese pago. Porque, ¿qué digo? No sé, luego lo vamos a tocar y lo vamos a tocar en el capítulo de Ricardo Salinas Pliego también, pero es como, es que un acuerdo es una admisión de culpa o es simplemente una buena decisión de negocios. Ese también no lo sé, es un buen punto. Pero bueno, McKinsey pagó más de $600 millones a varios estados en Estados Unidos y anunció además un pacto de conciliación separado por $230 millones.
Esto fue
ahorita, en septiembre.
O sea, el primero fue en 2021 y ahorita
y este en 2023, ¿no? Entonces estamos hablando de $830 millones en distritos escolares y gobiernos locales, ¿no? Que ya está cañón pensar en el daño que tuvo a la juventud. Es una locura. Lo pagan, como dices, no hay una admisión de culpa. Ya lo discutimos un poquito, pero dime, ¿es McKinsey responsable de la crisis de los opioides? ¿O ellos solo estaban respondiendo un servicio de consultoría?
Chan, chan, chan. Creo que es responsable. O sea, esa ya es opinión
personal. Sí.
Yo creo que, o sea, sí, ellos estaban respondiendo a lo que su cliente les estaba pidiendo y respondieron muy bien en términos de estrategia de ventas. Sí. Pero siempre creo que hay como, siempre tienes que regresar a tus valores y a preguntarte como los efectos secundarios de lo que estás proponiendo.
Claro, de tus decisiones. Y, sí. Y más cuando juegas en esas ligas. A ver, también yo sí creo que son culpables y sobre todo porque hay como muchos, te digo, muchos liqueos de presentaciones, pero también sobre todo muchos... O sea, muchos testimonios de personas que dicen que era muy difícil saber quiénes eran consultores de McKinsey y quiénes eran empleados de Purdue. Porque la línea se rompió tanto. O sea, había de verdad tanta conexión entre las dos empresas que era difícil saber. Eran una empresa claramente muy grande. Es más, uno de los retiros...
Eso te iba...
¿no? O sea, uno de los retiros de McKinsey pasa en una de las propiedades de Purdue.
Sí, o sea, McKinsey tiene como... Esto es como annual retreats, sí. Que le llaman, que es como que... O sea, una vez al año.
Offsites de no sé qué. Es que tienen un nombre súper chistoso.
Ahorita les digo. Retreats, ¿no?
Retreats o como strategic offsite no sé qué. Lo buscamos y luego se los damos en Instagram.
Sí, o sea, tienen un retreat al año que me confieso que he ido. Porque mi esposo trabajaba en McKinsey y pues, no, o sea, nos íbamos al retreat anual.
Sí.
Que nos invitaban también a las esposas. Pero bueno, tienen unos retreats anuales y siempre son como en hoteles muy lujosos y como que es como un como parte de la compensación de los consultores, claro. Como de lo hiciste muy bien este año, te toca divertir, te toca gozar, te toca y a tus esposas también. Y uno de estos retreats fue en un castillo de los Sackler. O sea, claramente la relación de Sackler McKinsey era súper cercana.
Era muy confusa. También uno de mis podcasts favoritos, es más, uno de los podcasts que inspiró este podcast, cuenta que o sea, cuando se hizo esta presentación donde les estamos contando que se liqueó, y es un chisme, ¿ok? No es un dato real, pero cuenta que, bueno, no es un dato comprobado, pero es comprobado porque es un chisme de verdad. Cuando se liqueó esta presentación que decía como, ok, necesitamos calcular el costo de las personas que se van a morir y pagarles, ¿no? Este rebate a los doctores, que había todas estas actividades alrededor de cómo iban a maximizar las ventas de Oxycontin. Y en el Inter había eventos de wellness. O sea, tenían una corrida de 5 millas y una clase de yoga. Y como que, como lo cuenta esta cuate, qué surreal mundo vivimos, que estos cuates están corriendo 5 millas en lo que contribuyen a la muerte de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, yo definitivo creo que sí son culpables. Espero... Y no lo sabemos porque estas cosas tampoco se dicen. Y luego, igual ahorita nos dice Rosalba que yo ya sé, tengo la presentación. Pero, o sea, espero que este evento en la historia de McKinsey haya hecho un cambio sustancial en sus procesos. O sea, porque sí sabemos que sacaron un comunicado que decía, pero lo decía
recomendamos
como,
que no se involucren.
Recomendamos que no se involucren en la venta de opioides. Es como, ese es el comunicado. Porque tienen que tener mucho cuidado. Entiendo la parte legal. Tienen que tener mucho cuidado sobre qué dicen. Sí. Pero definitivo yo creo que sí. Y ahora, ahí te va. En el tema del fentanilo, también es otro que ya se salió de control. O sea, que fue sustituido y se salió de control.
Hasta más.
Ajá. Dijo, no sé, o sea, creo que una forma, o sea, es que al final lo que provee McKinsey es una capacidad intelectual y estratégica que no tienen acceso muchas empresas, ¿no? Entonces, también igual McKinsey debería decir, oye, vamos a salir a usar nuestra capacidad intelectual para ayudarlos a controlar la crisis del fentanilo, 100%. Que es lo que digo, o sea, como que va más allá de la lana, porque siempre es como, ok, pagué 600 millones, pero es que, ¿a quién le estás dando esos 600 millones? ¿Quién está poniendo esa estrategia, no? O sea, si lograron hacer de Purdue lo que lograron hacer.
Yo creo que sí lo hacen, pero esto, este dato sí no lo tengo como que fundamentado. Comprobado. Y lo podemos como investigar, pero ahí sí creo que McKinsey ha respondido bien.
Eso está bien.
Sí, como uso mis servicios súper inteligentes, brillantes, tengo a las personas más inteligentes del mundo, de las mejores universidades, pues lo uso para contribuir. Claro. La verdad es que eso sí, creo que sí lo hace, okay, y lo hacen bien. Y de hecho, McKinsey trabaja mucho con los gobiernos apoyando en ese sentido, sí.
Haría sentido, la verdad. Bueno, me gustó, no me gustó este capítulo. No, sí me gustó, pero me pone triste. De verdad que sí siento que, o sea, el tema, o sea, me deprimí dos, tres, ya sabes. O sea, como que en el de inteligencia artificial dije, o sea, estoy preocupada, pero no estoy deprimida. Pero este tema, es que no puedo creer la gente, de verdad, piensen, o sea, no sé consecuencias de sus actos. O sea, no es como, come on, o sea, me pierdo la esperanza en la humanidad.
No sé si te pasa a ti, pero yo desde que soy mamá, me pasa que este tipo de, como de situaciones, como que ya las imagino mucho como de, o sea, ¿qué hago si mi hija,
sí,
tipo, está esquiando, se cae, se rompe la rodilla, la operan de la rodilla y le dan OxyContin? Y ella obedece al doctor porque dice, ah, mira, qué bien, la medicina que me recetó mi doctor, y se hace adicta. O sea, como que ya empiezo como a pensar como ya más a nivel personal, como de cómo manejaría esa situación. O sea, me muero.
Sí.
¿No? Y entonces, esos números y números y números y 80,000 personas que se mueren de adicciones, de cuando les pones nombre y apellido, o sea, cuando son números, pasa mucho que es como de, ay, 80,000, Dios mío. Cuando le pones nombre y apellido y una cara a esos números, te pega más. Sí. Uno. Que 80,000.
Que siento que eso hace muy bien la serie de HBO, porque justo agarra historias personales para que tú te ates a esa historia personal, ¿no?
100%. Y te atas cañón. Y te atas cañón. Que conectas muchísimo, muchísimo. Y, sí.
Y te trauma la idea. Pero bueno, me voy deprimida y triste, pero suscríbanse.
Pero listos para el siguiente capítulo.
Suscríbanse al canal. Denle a la campana. Compártanlo. No sé, o sea, es que sí, el mundo es duro. Sí estoy triste.
Oye, y el siguiente capítulo también está duro. Ay, no. O sea, en otros temas.
Ah, bueno.
Pero se pone bueno, se pone como bueno en temas éticos, que también está difícil argumentar el otro lado.
Sí.
O sea, también está como muy...
Está duro. Uh-huh. Pero bueno, el mundo corporativo, terrible. Nos vemos para otro capítulo de Chisme Corporativo el martes. Todos los martes, ya se la saben, en todas las plataformas de podcast, streaming, de streaming, en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, a Chisme Corporativo, y suscríbanse.
Campanita, campanita, campanita.
Exacto. Nos vemos el próximo martes. Bienvenidos a Chisme Corporativo.
¡Aguacate, güey!
Es que me da risa que se pone nervioso de introducir.
Esto va a blooper, ¿cómo se llama?
Sí, obvio.
Blooper. Ok, bien, ya, 3, 2, 1.